debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Nicolás de Bosco. Él es investigador del CONICET en Buenos Aires y profesor de la Universidad General Sarmiento, de la Universidad de Lanús y de la Universidad de Mar del Plata. También es miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. ¿Cómo está, profesor?
¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias de vuelta por la invitación. Un buen día a todos y todas los oyentes y las oyentes del programa.
Le agradecemos nuevamente que haya aceptado pues una nueva invitación. En el programa anterior discutíamos un poco sobre las teorías económicas y sobre la historia del pensamiento económico y la forma en cómo se enseña eso hoy en día, un poco enmarcado en esta idea de las currículas de los programas de economía y su transformación en la parte pues teórica y en la parte también empírica, y hacemos un repaso también por toda la trayectoria histórica de la enseñanza de la economía, por ejemplo en el caso de Argentina, y con algunos pequeños comentarios para el caso de Colombia y de Latinoamérica, donde evidenciamos un poco que no es tan evidente la existencia de un pensamiento crítico en algunas partes del continente, pero en otras, a través pues de un proceso político también, aparecieron y aparecen programas heterodoxos que permiten pensar la economía de manera diferente. Sin embargo, para el programa de hoy, quisiéramos hablar un poco más sobre la historia y la historia económica de Argentina, recordando o dando cuenta de, por ejemplo, el acuerdo que se firmó recientemente de Alberto Fernández y el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. Y en Argentina parece existir, ¿no?, pues una posición que busca, ¿no?, unos que dicen el acuerdo está mal, debió ser más austero, tener un ajuste fiscal más importante, otros que se dicen de izquierda que pregonan que el acuerdo jamás debió firmarse y que los argentinos no tienen por qué pagar con esa deuda y que es ilegítima. Y otra postura, algunos dicen que más moderada, pues está de acuerdo con el acuerdo, ¿no? En ese sentido, lo primero que quisiera preguntarte y que eso nos permita hablar un poco sobre la coyuntura política que existe en Argentina y sobre esta especie de vaivén entre estas grandes ideas políticas, ¿no?, entre el peronismo, el menemismo y demás. Y lo primero que quisiera preguntarte es si nos podrías dar una suerte de contexto sobre qué es este acuerdo, qué significa este acuerdo para la Argentina y si de verdad era importante firmar el acuerdo.
Argentina firmó en 2018, después renegoció en 2019 entre el gobierno de Macri, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Un préstamo stand-by, digamos, un préstamo de corto plazo del Fondo Monetario, por 57.000 millones de dólares, en el cual se desembolsaron un poco más de 44.000 millones. Este dinero desapareció enseguida. Fueron unos fondos que se aportaron para financiar una fuga de capitales fruto del ciclo de huida del festival de endeudamiento que inició el gobierno de Macri en 2016. Todo este fenómeno generó unos cataclismos financieros gigantescos en Argentina entre 2018, empezando 2018, y que no han terminado todavía. Eso implicaba una cantidad de unos pagos que sobre todo se concentraban en los años 2022 y 2023 por un monto superior a la capacidad de pago del país, y eso implicó la necesidad de renegociar el acuerdo. Frente a eso había discusiones sobre qué hacer, porque lo cierto es que, en términos legales, el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario fue un acuerdo que tuvo algunos puntos cuestionables. Digo, no pasó por el Congreso, en el propio Fondo Monetario tuvo discusiones porque fue un acuerdo que no cumplió con las propias normas del fondo. El presidente Alberto Fernández el año pasado planteó establecer una denuncia penal contra los que tomaron el crédito por defraudación al Estado, y muchos sectores planteaban que esa deuda tendría que ser desconocida, porque de hecho uno podría pensar, incluso dado los tiempos de ese préstamo, que fue un financiamiento de la campaña electoral. De alguna manera le dieron la plata para que, al gobierno de Macri, para que durante su campaña electoral la economía, para poder sostener, aportar los dólares para que puedan salir los fondos que habían entrado y que se habían engordado en la bicicleta financiera, y que pudieran salir sin un cataclismo, digo, sin una devaluación en el medio, por ejemplo, que terminó aconteciendo después. Entonces, digamos, una cuestión muy de tiempo, de cómo ese préstamo permitió puentear una situación para calzar en las elecciones y que el gobierno pudiera ganar, y encima perdiera. Pero bueno, la discusión que hubo en Argentina, sobre todo entre sectores críticos al macrismo, sectores de gobierno, sectores de izquierda, es, bueno, ¿qué hay que hacer con esa deuda? ¿Hay que pagarla o hay que repudiarla? Y de hecho, lo que sucedió en la votación del acuerdo que hubo en el Congreso fue que vastos sectores del oficialismo mismo votaron en contra, diciendo no estoy de acuerdo con firmar un acuerdo que, digo, porque el uso de gobierno puede hacer un nuevo acuerdo a través de plazos largos, son facilidades extendidas, es un plazo más largo, para darle más tiempo a pagar, y eso implicó una, de una forma, un reconocimiento de la legitimidad del acuerdo anterior. Obviamente, uno puede tener una postura más ética, o si quiere una postura un poco más principista respecto a si corresponde o no corresponde, o te puede tener una postura más pragmática respecto a si conviene o no conviene, esas cosas. Bueno, al respecto de eso se dieron las discusiones, lo cierto es que el acuerdo fue aprobado por el Congreso de la Nación, fue aprobado por el Fondo Monetario, ya está suscrito, y eso quiere decir que, bueno, Argentina por los próximos 10 años estará bajo acuerdo con el Fondo Monetario, en un acuerdo que tiene algunas particularidades, por ejemplo, es un acuerdo que no exige reformas legislativas, cosa que es raro, en general el Fondo Monetario te pide que reformes el sistema laboral, que reformes las jubilaciones, que reformes algunas cosas, y de hecho eso no está pasando, pero sí, y esto es el punto importante respecto a los condicionamientos que tiene, es un acuerdo que es bastante procíclico. ¿Qué quiere decir? Los principales condicionamientos del acuerdo tienen que ver con el déficit fiscal y el financiamiento monetario del déficit. Si la economía argentina crece y entonces la recaudación crece, uno puede esperar que se cumpla solo ese acuerdo. Es decir, que la pauta de reducción del déficit fiscal pueda cumplirse sola porque puede ir bajando el déficit por aumento de la recaudación por la propia actividad económica. En ese sentido, si la economía crece, el acuerdo no sería ni siquiera un impedimento de nada. Ahora bien, si la economía no crece, o sobre todo si llega a haber nuevas cepas del coronavirus, si llega a haber algún nuevo shock exógeno, digo, ahora está la guerra en Europa, digamos, cualquier cosa que pase que obligue a que el Estado tenga que salir a gastar más para proteger a las poblaciones más desfavorecidas, eso puede llevar como resultado, la existencia del acuerdo puede llevar como resultado a la imposibilidad de aplicar políticas necesarias, con lo cual el acuerdo podría ser efectivamente un obstáculo. En ese sentido, hay discusiones. ¿Convenía firmarlo? ¿Convenía declarar el default? ¿Convenía decir no te pago nada, anda a cobrárselo a Macri? Y bueno, eso implicaba condicionamientos políticos y sobre todo lo que implicaba era un escenario incierto, porque no se sabe de qué se trata eso. ¿Qué puedo pensar yo? Yo la verdad que no lo sé. Digamos, obviamente, estar condicionando 10 años un acuerdo por una deuda tomada por el gobierno de Macri, por una deuda completamente asociada a un mecanismo económico nefasto, no te da mucha alegría, pero lo cierto es que el escenario es un escenario incierto. Entonces, ¿qué habría sido mejor para Argentina? ¿Firmar este acuerdo o ir a un default? No lo sé. Lo cierto es que, volviendo un poco a la presentación que hacía, esto que pasó durante el gobierno de Macri, este ciclo acelerado de endeudamiento y fuga, este proceso de valorización financiera acelerado que terminó en un desastre, sobre todo un desastre financiero, no es algo raro en Argentina, ha pasado muchas veces. Es decir, Argentina tiene varios de estos episodios. Y eso es un poco una particularidad, que como en Argentina las crisis económicas tienen una explosión muy fuerte y se expresan, digamos, quizás con una magnitud económica, por ejemplo, en lo que fue la devaluación del tipo de cambio, incluso mucho mayor que lo que a veces sucede a nivel social. Digo, esta fue una gran crisis económica. El dólar pasó de valer 50 en 45 en agosto del 2019 a estar el dólar, después de estableciendo un dólar paralelo, pero el dólar paralelo llegó a estar 14 meses después, ¿sí? En octubre del 20, llegó a estar a 190. Es decir, se multiplicó por 4 en un año. Es una locura eso. Y en ese proceso, pandemia y todo, el desempleo abierto subió solo un par de puntos. Entonces, el desempleo llegó, creo que apenas pasar el 11%, que es un desempleo elevado, pero no es un desempleo de crisis social. Digo, en el año 2001 tuvimos 28% de desempleo. Tengo un desempleo de 11-12 puntos, pero el tipo de cambio se multiplicó por 4. Quiere decir, hay una dimensión de lo cambiario, sobre todo, y de lo financiero, que de alguna manera se expande mucho más que la dimensión de lo estrictamente social que tiene la crisis, y estas cosas en Argentina han pasado muchas veces.
Claro, y eso nos recuerda al, por ejemplo, o algunos hacían el paralelismo con la crisis del corralito, pero a veces para uno, por ejemplo, como economista, no es tan claro entender cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Es decir, uno, claro, existe un problema de restricción financiera, de restricción externa, de falta de dólares y demás, pero las condiciones de ese momento, ¿tú creerías que pueden ser peores a las que hay hoy? ¿O cuáles son las similitudes entre ambas crisis?
La crisis del corralito, aquí mismo en Argentina, el corralito fue una situación que se dio en diciembre del año 2001, que fue el resultado de una larga crisis de la convertibilidad. Argentina adopta en el año 92, en realidad a partir del 92 se aprueba en el año 91, una paridad 1-1 del peso del dólar por ley, que establecía un dólar muy barato y un dólar estable, que eso de hecho aplacó la inflación durante muchos años. La ortodoxia dice que la inflación se aplacó porque el Banco Central no pudo emitir más dinero. Lo cierto es que, bueno, por lo que pensamos muchos es que no tiene nada que ver con eso, sino que la inflación se aplacó porque hubo un tipo de cambio apreciado, apertura importadora y un desincentivo a las paritarias y a la negociación colectiva. Es decir, se congelaron el canal cambiario y el canal de puja distributiva de la inflación. Y eso se sostuvo, esa apertura importadora, ese barato se sostuvieron primero con la venta de las empresas públicas, con las privatizaciones de las empresas públicas a principios de la década de 90, y después con un festival de deuda, digamos, un sostenimiento creciente de deuda externa para sostener ese tipo de cambio apreciado y ese dólar barato que de alguna manera controlaba que los precios no subieran. A partir del año 98, Argentina entra en franca recesión, digamos, durante toda la década del 90 el desempleo crece, incluso durante los primeros tres años de la convertibilidad, 92-94, la economía crece bastante. Es un momento muy particular. Argentina tiene tres años seguidos de crecimiento del PBI con caída del empleo, o sea que es rara, pero después a partir del 95 empiezan a sucederse algunas crisis financieras en el mundo, está el tequila en México, una crisis en Sudeste Asiático, una crisis en Rusia, en el 91 una crisis grande en Brasil, digamos, hay toda una serie de crisis, se le llamó la crisis de los mercados emergentes en esa época, y a partir del 98 Argentina entra en franca recesión y todos los indicadores sociales empiezan a empeorar muchísimo, ¿no? sube la pobreza, sube la indigencia, venía subiendo muchísimo la informalidad laboral, y lo que empieza a pasar, sobre todo a partir del 2000-2001, es que el ciclo de deuda externa empieza a complicarse. Pedir más deuda para seguir pagando deuda vieja, llega un punto en que los capitales se quieren ir, hay una salida enorme de capitales, hay un cambio de gobierno en Argentina en el 99, se va Menem, que asume De la Rúa, digamos, viene el radicalismo, muchos funcionarios de la Rúa estuvieron de vuelta con Macri, y en el año 2000, de hecho, hay un gran préstamo, se llama blindaje, 40 mil millones de dólares que piden a bancos privados y se fugan enseguida. Y después hay un gran canje de deuda a mitad del 2001, que encarece todos los plazos, es un canje de deuda que aparte tuvo un proceso judicial porque hubo corrupción en las comisiones, y en un momento cuando ya no hay más dólares y pensemos que estamos en un régimen de convertibilidad, quiere decir, cuando se van los dólares eso implica que también desaparecen pesos. Sí, bueno, el gobierno no tiene forma de hacer nada, y lo que termina pasando es que en ese contexto en el que todo lo está yendo y lo está secando, aparece en Argentina las cuasimonedas, que es una cosa muy muy rara que pasó, que es que los gobiernos provinciales tampoco tenían dinero para pagar los salarios de los empleados públicos. De hecho, Argentina es un país federal y gran parte de los servicios públicos están a cargo del gobierno de las provincias. Por ejemplo, los salarios docentes o los hospitales, o los policías. Entonces, para pagarle los sueldos, los gobiernos provinciales no tenían dinero y empezaron a pagar sueldos en bonos provinciales, que terminaron funcionando como si fuera dinero. Bueno, en medio de todo eso, con un flujo de salida enorme, en el diciembre de 2001 el gobierno de la Rúa resuelve el corralito. Básicamente, impedirle a la gente sacar su dinero de los bancos. Permitir que la gente use el dinero bancario, es decir, que pague cosas con tarjeta. En ese momento, año 2001, todavía no estaba medios de pago electrónicos muy desarrollados. Había tarjetas, pero no había. Tampoco todo el mundo usaba tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Pero bueno, en ese sistema, eso, impedir que la gente saque el dinero de los bancos, lo cual obviamente generó una lógica de confiscación de ahorros, un clima social donde parte de la clase media se sumó a un conjunto de protestas que ya se venían impulsando desde sectores populares, más organizados, termina renunciando De la Rúa a fines del 2001, y el 1 de enero de 2002 el nuevo gobierno decide la devaluación de la moneda. Es una devaluación de 3-1 en un día. Una brutal devaluación de la moneda, una especificación de los ahorros en dólares, una especificación de las deudas en dólares, una especificación asimétrica que terminó beneficiando en general a los deudores, una confiscación también de los depósitos a plazo, que terminaron pagándose más adelante con un ajuste por inflación y un cambio de ciclo que dio cuenta de una crisis social enorme, y el año 2002, de hecho, es un año que ha llegado a superar el 60% de pobreza. Es un contexto de una crisis social enorme. La comparación justamente que hacíamos con la crisis de 2019-2020, 2020 es la pandemia que agrava todo, pero viendo solamente los condicionantes estrictamente económicos locales, en la crisis social del 2001, es una crisis muchísimo más grande en términos de aumento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, del desamparo social, de la marginalidad, digamos, el efecto sobre los sectores populares ha sido feroz. Es una crisis sustancial, una crisis paradigmática, es la gran crisis del neoliberalismo en Argentina. Lo que pasó, pero así todo, si vos ves cuánto tardó el dólar en multiplicarse por 4, y bueno, recién se multiplica por 4 cerca del año 2009. Se multiplica por 3 enseguida, pero después el tipo de cambio más o menos, digamos, para pasar de 1 a 4, tarda hasta el año 2009. Más o menos. Acá se pasó de 4 a un año. De hecho, el dólar en el año 2017 estaba a 20 pesos. Y ahora, digamos, es decir, 2017 a 20 pesos... Ahora, 2022, el dólar paralelo, digamos, el dólar que se consigue en el mercado, está a 200, y multiplicó por 10. Desde el 2001 tardó 15 años en multiplicarse por ese tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasó durante el macrismo fue una cosa muy particular, porque fue una crisis que no llegó a un nivel de crisis social enorme, si bien es cierto que aumentó la pobreza, si bien es cierto que aumentó el desempleo, es cierto que bajaron mucho los salarios reales, es cierto que se conjugó con la crisis de la pandemia, generando un clima social muy complicado, pero comparado con los parámetros del 2001, lo que tenemos es una crisis donde su dimensión financiera, su dimensión cambiaria fue feroz, pero su dimensión social no tanto, como claramente mostrando, dando cuenta de una enorme vulnerabilidad del sistema financiero argentino, en gran medida impulsado por estas propuestas de generar crecimiento a partir de las inversiones extranjeras a cualquier costo, y sobre todo a partir de estimular la llegada de capitales de golondrina, de fondos buitre, de capitales de corto plazo, que lo que buscan es valorizar rápidamente ganancias y salir, y que obviamente eso tiene vida corta. O sea, en todo caso, lo que llama la atención es que en el caso del macrismo ha sido tan corta la vida. Un ciclo que, el ciclo de auge de esa licencia financiera duró entre mediados del 2016 y principios de 2018. Digamos, fue muy corto ese ciclo comparado, por ejemplo, con el ciclo de los 90, o con el ciclo de la última dictadura militar, que arranca en el 76, y que también es un fenómeno similar. Por eso hablamos a veces de los tres grandes ciclos de endeudamiento de la valoración financiera en Argentina. La dictadura, los 90, y el gobierno de Macri, cada uno con sus particularidades, pero con ciertas lógicas comunes respecto a su funcionamiento.
Claro, y esto parece responder a maneras muy diferentes de pensar el desarrollo económico del país, ¿no? Y a veces pareciera que, o desde la distancia uno puede interpretar que en Argentina se existe una disputa muy grande por decidir, por escoger ese modelo de desarrollo que se piensa para el país. Incluso acá existió esa discusión en Colombia sobre si queríamos crecer vía confianza inversionista e inversiones internacionales, o si queríamos crecer vía mercados internos e industrias nacionales. En Argentina he escuchado que se habla sobre algo que denominan el péndulo de Diamant. ¿Qué significa esta idea del péndulo y por qué es importante rápidamente para entender estos conflictos y este cambio de régimen? Por ejemplo, que ahora este auge financiero haya sido tan corto, por ejemplo.
Sí, Marcelo Diamant hablaba del péndulo argentino en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, y hablaba de los debates que se daban en la Argentina de la ISI, pues entre los años 40 y los años 70, que encerraba de un modelo industrial, un modelo donde se entendía, todos coincidían en que el crecimiento tenía que ir por el lado de la industria, porque ya había caducado la posibilidad de crecer por la vía del sector agropecuario, la idea existía hasta 1930. Argentina es un país en el cual la principal agricultura de exportación no demanda mucho trabajo, con lo cual estaba claro que desarrollar el país por la vía del crecimiento de las exportaciones, digamos, por el proceso agropecuario, iba a tener límites respecto a la capacidad de absorción de empleo, y la industria era el sector que podía absorber el empleo. Y entonces, en un contexto en el que todo el mundo coincidía en que el camino era la industria, había un péndulo entre proyectos más distribucionistas, digamos, proyectos que entendían que el crecimiento tenía que ver por el lado del aumento de los salarios y del mercado interno, y otros que entendían que el crecimiento tenía que venir por el lado de un aumento de las tasas de ganancia, o que tenía que ver con cómo se articulaba con esas demandas del sector exportador que no dejaba de tener su peso político. Esas son las contradicciones que hace Argentina de la ICI, que se da en el tercer cuarto del siglo XX, y que en el caso argentino particular se expresan también respecto al entorno al peronismo, que es una particularidad política argentina difícil de encontrar en otros países, que implicaba un proyecto de conciliación de clases y de justicia social no revolucionario, por lo menos no al principio, con algunas tendencias posteriores, que tenía una perspectiva más socialista, pero que sinceramente proponía un determinado tipo de reparto de los resultados del proceso económico que contrariaba los intereses de sectores dominantes que seguían existiendo, ¿no? En todo caso tenían que adaptarse. Ese es el fenómeno de los debates de una Argentina políticamente inestable en los años 60, 70. A partir de la última dictadura militar, que empieza en el 76, tenemos un cambio de régimen hacia, lo que algunos llaman proceso de rentístico financiero, de valorización financiera, donde obviamente entran a jugar las categorías del neoliberalismo, que ahí justamente se propone una ruptura absoluta con el régimen industrial. Esa ruptura absoluta apunta ya a que no es que el debate es entre agro e industria, sino que aparecen las finanzas a mediar y que todo se puede subsumir a eso. Y entonces, la hegemonía financiera no dice, bueno, es finanzas y entonces no industria o agro, sino que lo que sea de agro, lo que sea de industria, lo que sea de servicios, sirve en tanto se adecua al régimen financiero. Digo, permite, la hegemonía financiera permite tomar de aquellos sectores productivos aquello que les sirve. Y lo mismo de ciertas políticas públicas, digamos. Políticas sociales para este régimen pasan a ser descartables cuando no pueden ser valorizables. Lo que podemos valorizar, por ejemplo, el sistema previsional que se puede capitalizar, se convierte en un sistema de capitalización y se hace un negocio. Lo que no se puede, se descarta. Bueno, en ese sentido, eso pasaba también con los sectores económicos, con la industria. Aquella industria que puede someterse a la competencia externa y crecer, bien, bienvenido que lo haga y que tenga la posibilidad de financiarse en dólares afuera, de tomar créditos, de desarrollar hasta ser parte del engranaje financiero, de emitir acciones, un montón de cosas que puede hacer a partir de las finanzas. Aquella que no puede sobrevivir a eso, que se quiebre. Y en esa lógica terminó habiendo una transformación estructural muy fuerte en la Argentina, en este ciclo que dura del 76 hasta el 2001. Justamente la crisis del 2001 marca el quiebre de este momento. Durante esos 25 años lo que tuvimos fue una hegemonía del neoliberal bastante indisputada, sobre todo en los años 90, luego de las crisis económicas de la hiperinflación del año 89, y ahí uno podría decir que ese péndulo pasó a ser de otra manera, digamos, o suspendió, porque de hecho el peronismo fue el partido que gobernaba en el 90 y aplicó unas políticas completamente neoliberales, pero el radicalismo, que es el que vino después, también lo siguió haciendo, con lo cual uno podría pensar que en ese periodo de hegemonía financiera, si bien siguió existiendo el debate y siguió y hubo mucha resistencia, esa resistencia no estuvo plasmada en esta política. Una resistencia que estuvo en organizaciones populares, estuvo en algunos sindicatos minoritarios, digo, existió, pero no con condiciones de competir políticamente. Y eso cambia a partir del 2001, 2002. A partir de esa crisis lo que tenemos es un retorno de un montón de debates previos, ayornados, adaptados a la nueva realidad. Y es una interesante discusión. ¿Cuánto de lo que se discutía respecto al péndulo es lo que se volvió a discutir después? Y ahí tenemos estos ciclos del kirchnerismo, del macrismo, donde sí, en todo caso, vuelve una discusión política respecto a un modelo, si queremos un modelo que se base en atraer inversiones de afuera o queremos un modelo que se base en impulsar el mercado interno y el crecimiento de los salarios. Digo, el salario nos importa como demanda, nos importa como costo. Bueno, esas discusiones, en todo caso, vuelven en este siglo XXI después de haber estado suspendidas en el último cuarto del siglo XX.
Claro, y todo esto nos remite nuevamente a pensar todas las características y todo el conflicto que puede existir alrededor del desarrollo económico de un país, ¿no? En todas estas discusiones sobre la hegemonía del sector financiero que parece estar muy en auge hoy en día. Sin embargo, se nos ha agotado el tiempo por esta emisión, pero agradecemos nuevamente mucho que hayas vuelto a acompañarnos y que hayas aceptado nuevamente nuestra invitación para conversar un poco sobre economía y sobre desarrollo.
Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer volver a conversar con ustedes.
Aprovecho de una vez para recordar que, de todas formas, los micrófonos de debates económicos siempre van a estar abiertos, tanto para vos como para todas estas discusiones y reflexiones de carácter alternativo y que nos permitan entender de mejor manera la existencia del conflicto social, que es algo que a veces no es muy evidente cuando uno se para en las teorías tradicionales neoclásicas, por ejemplo. Money is a crime. Entonces, nuevamente, muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Agradecimientos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara. Agradecimientos a la producción en Radio UNAL. Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.po. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates Económicos.